Pues vamos a empezar esta sesión de física, ¿no? Confirmamos pues que Martín y Josep me escucháis correctamente y podemos seguir adelante. Bueno, en eso estamos. Bien. Pues si no me decís lo contrario, continúo. Aquí tenía una serie de ejercicios preparados que el último día no los pudimos ver, ¿no? Y que sugerí que los miraseis. Vamos a comentar un poco esos ejercicios. También os he buscado, perdón, unos ejercicios que por internet complementarios que os va a ayudar también bastante, ¿eh? Y ahora lo veremos. Un poquito esos enlaces que tengo para vosotros, ¿eh? Bien, pues en este momento, pues aquí este ejercicio a veces ha caído en algún examen, habéis visto cosas parecidas. Tenéis aquí dos hilos conductores, ¿no? Dos hilos conductores, ¿no? Y nos piden pues obtener la expresión, la magnitud del campo magnético en cualquier punto del eje, ¿no? En función de X. ¿Cuál es la dirección de B? ¿No? Dibuje la gráfica de B en función de X, ¿no? ¿En qué valor de X es máxima el valor de B? ¿Y cuál es la magnitud de B cuando X es mucho más grande de A? Aunque esto tiene solución, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es bueno que lo veamos, ¿eh? En ese sentido. Después hay otro, ¿no? En que, bueno, vamos a ir primero con este, si os parece, ¿vale? Bueno, aquí, ¿no? Sabemos a qué es igual el campo magnético creado por un hilo conductor rectilíneo, ¿no? Esta es la expresión, la hemos visto ya el otro día, se puede obtener a partir de la ley de Ampere y es algo que es conocido y que debéis saber. Que el campo magnético creado por un hilo conductor indefinido es esta expresión de aquí. ¿Eh? Un sub 0 por I partido 2 pi R, siendo R la distancia al hilo conductor. Siempre la distancia es perpendicular al hilo. ¿Vale? Bien, entonces para determinar el sentido, fijaos, aquí algún detalle, aunque después os pasaré otros ejercicios, gustaría que os dierais cuenta que para dibujar el vector B, lo primero dibujamos aquí la distancia al punto. Esta sería la distancia al punto, ¿vale? Del conductor 1. Y B1 tiene que ser perpendicular. Esto sería la otra distancia, ¿vale? Y B1 y B2 tienen que ser perpendiculares a esta distancia, ¿eh? Aquí tendríamos, perdón, B1 formaría 90 grados estas dos flechas, ¿eh? Las voy a pintar más grande. Y aquí tendríamos B2, ¿eh, Josep? ¿Vale? Teoría forma 90 grados, ¿eh? 90 grados, ¿correcto? ¿Eh? Forman 90 grados. Entonces, eso es importante saberlo dibujar, ¿eh? Saberlo dibujar. ¿Y por qué este sentido? Porque si el hilo conductor 1 viene hacia nosotros, las líneas de campo giran en sentido antihorario, giran en sentido antihorario y tangente a ese círculo iría B1, ¿eh? Hacia arriba, ¿vale? Porque gira en sentido antihorario. Sin embargo, B2, la corriente va hacia dentro de la pizarra, ¿eh? Por lo tanto, gira en sentido horario, está girando en sentido horario, y al girar en sentido horario, ¿vale? B2 va hacia abajo, pero siempre perpendicular a R1 y R2. Cada uno de ellos. Digo, esto es bueno saberlo dibujar porque os ayudará mucho después eh, en un examen, en cualquier otro ejercicio, saberlo dibujar correctamente. Aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. ¿Vale? Bueno. Entonces, ya os podéis dar cuenta que, bueno, es que además, si queréis, voy a trazar otra recta. Aquí la tenemos, ¿no? Y el ángulo que forma, ¿no? El ángulo que forma el vector B1 con la vertical sería el ángulo Z, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no? Perpendicular aproximadamente, ¿eh? B1 es perpendicular al eje X, perdón, B1 y el amarillo son perpendiculares. Y la línea verde es perpendicular con el eje X. Aquí está, el eje X. Eje X y eje Y. Bueno, entonces aquí tenemos esos ángulos, ¿no? Lo entendemos. Es importante entender los dibujos, ¿eh? Importante entender los dibujos, ¿eh? Aquí tenéis un ángulo y este es el mismo ángulo, ¿vale? De manera que os dais cuenta que las componentes verticales se nos van a anular y solo me van a quedar las componentes horizontales, ¿no? Con el seno. ¿Mm? Aquí, ¿veis aquí que aparece ya con el seno solo, no? ¿Por qué aparece con el seno? Porque es la componente X. Y pone dos veces, ¿por qué? Pues la contribución de B1 y la contribución de B2. ¿Y la distancia R1? Pues la distancia R1 es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Tenemos ahí la distancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de ahí, pues tenemos este resultado que tenéis aquí, ¿no? Donde el seno de z, ¿a qué es igual a su vez? A la a partido de la hipotenusa, que es R1. Y R1, ya sabéis lo que es. Raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Bien. Pues operando, os quedaría este módulo del campo magnético sobre el eje X, que va a tener un valor máximo cuando la X valga 0, ¿no? La X es la variable. ¿Cuándo va a ser máximo este cociente? Cuando la X valga 0. No hace falta derivar igual a 0, lo vemos, ¿no? Y de hecho, en esta representación gráfica veis cómo para X igual a 0 tenemos el valor máximo del campo magnético, que va disminuyendo, ¿no?, a medida que nos alejamos, ya sea por la derecha o por la izquierda de ese eje en el cual se encuentran los dos hilos conductores. Sí, lo entendemos al ejercicio, pues ya estaría, ¿no? Ahora, ¿qué era? El otro, ¿no? El 28, perdonadme. Seno 68, bueno, dice aquí, remítase a la situación del problema anterior. Supóngase que un tercer alambre largo y recto y paralelo a los otros dos pasa por el punto P, ¿no? Y cada uno transporta esta corriente de 6 amperios. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza por unidad de longitud sobre el tercer alambre. Esto es interesante también, porque claro, una cosa es calcular la fuerza de interacción entre dos hilos conductores y otra cosa es calcular la fuerza de interacción de dos hilos sobre un tercero. Esto va a ser un poquito más complicado. ¿De acuerdo? Pero ya sabemos el campo magnético resultante. Sabemos que el campo magnético resultante sobre este hilo conductor, ¿no?, el campo magnético resultante tiene esta dirección, ¿vale? Y la corriente. Bueno, la corriente, esto sería B, ¿eh? Y queremos ver la fuerza magnética, ¿eh?, que actúa sobre ese hilo conductor. Aquí tendríamos B, el campo magnético, en este punto, ¿vale? La corriente puede ser hacia afuera o hacia adentro. Nos lo dice el enunciado, no lo especifica, parece, ¿no? Si suponemos que va hacia afuera, lo representaríamos así, la corriente de ese tercer hilo conductor que vendría hacia nosotros. ¿Cuál era la expresión de la fuerza magnética que actúa sobre un hilo conductor? Es la fuerza magnética, es F magnética. ¿Eh? A ver, un momentito. La fuerza magnética era I, paréntesis, L vectorial B. ¿Vale? Bueno, hay que hacer el punto vectorial L sobre B. Si yo giro en sentido antihorario, como está ocurriendo ahora, la fuerza magnética es perpendicular y dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, la fuerza magnética que actúa sobre el hilo conductor tiene esta dirección. ¿De acuerdo? Asumiendo que la corriente viene hacia nosotros. ¿Sí? Bueno, pues ahora veamos un poco qué vale esta expresión, ¿no? Ya hemos visto el dibujo, vemos hacia dónde va. Tiene que ir sobre el eje Y, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues tenemos la expresión del campo magnético, que lo teníamos de... Uy, perdón. Aquí tenéis la expresión del campo magnético que, como bien he dicho, va hacia el eje X positivo. Entonces, ¿la fuerza magnética qué es? IBL. Pues no hay más que sustituir. Lo que pasa es que ahora la dirección, la fuerza por unidad de longitud sería esta. Los datos que tenemos del enunciado no tienen más historia. ¿De acuerdo? No tiene que tener problema. ¿Hacia dónde va la fuerza? Pues hacia el eje Y positivo, que es lo que hemos dicho nosotros, si la corriente va hacia nosotros. Pues ya está. Es decir, ¿cómo hemos calculado esa fuerza magnética? Pues hemos calculado, en primer lugar, el campo magnético resultante sobre el tercer conductor. Y ahí hemos aplicado la fuerza IL vectorial B. Claro, alguien puede decir, ¿y por qué no lo hacemos individualmente y después calculamos la fuerza resultante? Pues va a ser más fácil de esta manera, ¿no? ¿No? Siempre es mejor calcular el campo magnético resultante creado por esos dos, tres o cuatro conductores, los que haya, y una vez que tenga el campo magnético resultante, calculo la fuerza, ¿no?, de ese campo magnético sobre el hilo conductor. Yo creo que esa metodología es la que os debe ayudar más, ¿eh? Venga, vamos a seguir. Este ejemplo también... Lo he puesto porque ahora después habréis visto algún archivo de ejercicios de algunos exámenes, que han salido cosas parecidas a estas que estáis viendo aquí. Y también porque, y esto lo habéis visto en el libro de teoría, todos estos ejercicios que tenéis aquí, en los cuales se mueve algo, ¿no? Como es aquí esta espira que se está desplazando, en otro ejercicio se desplaza una varilla, ¿no? Hay dos formas de resolver el ejercicio. Uno, como lo hemos hecho hasta ahora, con la ley de Lenz-Faraday, ¿no? Incluyendo que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo, eso sería una opción. Y la otra opción es aplicar que en realidad se está ejerciendo una fuerza sobre las cargas, y esa fuerza por unidad de carga es Q vectorial B, ahora veremos las expresiones, y después calcular la fuerza electromotriz como la circulación, ¿no?, a lo largo de un camino determinado, ¿no?, creado por esa fuerza por unidad de carga. Ahora veremos un poquito esto, ¿eh? Bueno, habéis visto este de aquí, este ejercicio, donde tenéis que la espira se desplaza hacia la derecha. ¿Qué tenemos que considerar aquí? ¿Qué variables tenemos aquí si queremos la fuerza electromotriz? ¿Por qué hay una fuerza electromotriz en la espira inducida? Lo primero de todo que tenemos que pensar. Pues porque el flujo es variable. ¿Y por qué el flujo es variable? Porque el campo magnético que crea el hilo conductor que está fijo, este es el hilo conductor, ¿no?, varía con la distancia. ¿No? Es la expresión que hemos visto antes. Mu sub 0 por i partido 2 pi r. Aquí la distancia es r, la que se encuentra inicialmente la espira, y llama a X esa distancia de ese diferencial de superficie, como veis ahí. ¿No? Bueno. Entonces, sabemos que el valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida es la derivada del flujo con respecto del tiempo. ¿Sí? El campo magnético, a una distancia determinada, ya lo sabemos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es calcular el diferencial de flujo a través de este diferencial de superficie. Este diferencial de superficie es un rectángulo de lados B por diferencial de X. Por diferencial de X. ¿Y qué es diferencial de X? Diferencial de X es V diferencial de T. ¿Por qué? Porque diferencial de X, efectivamente. Diferencial de X es V diferencial de T. ¿De acuerdo? Bueno. Y V es la velocidad, ¿eh? V es la velocidad, ¿sí? Bueno, de todas formas, pensemos, el diferencial de flujo será, el diferencial de flujo sería B por el diferencial de área, que es B minúscula, el lado vertical, por diferencial de X. Sustituimos la expresión. Y claro, esta sería la expresión del flujo, ¿no? Del flujo, ¿no? A través de esta espira rectangular. Si nosotros queremos calcular el flujo a través de esta espira rectangular, ¿no? De lado A, habrá que integrar, ¿no? Los límites de integración van desde R hasta R más A, ¿no? Que es todo lo que digamos el eje X de esta espira, ¿no? Y de aquí tenéis esa integración de R a R más A. Si integráis, sacáis neperiano, tenéis esta expresión de aquí. ¿Vale? Pero claro, esto es el flujo que está en función ¿de qué? De R, de la distancia. Pero si yo quiero calcular la fuerza electromotriz inducida, tengo que derivar con respecto del tiempo. Entonces, una de las cosas que se suele hacer es decir, bueno, si el flujo es función de R y yo derivo con respecto del tiempo y mi derivada es respecto del tiempo, ojo, esto es como una derivada implícita. Ojo con este detalle que a veces pasa. Este es un ejemplo típico. La derivada del flujo con respecto al tiempo yo la puedo hacer como la derivada del flujo con respecto a la distancia al eje por la derivada de la distancia al eje con respecto al tiempo, que eso no será más que la velocidad, que es uniforme en este caso. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces, si derivamos esta expresión con respecto de R, ¿no? ¿Vale? Obtenemos esta otra expresión que tenéis aquí. Esto es un cociente, no lo vamos a hacer aquí. Y claro, después nos queda derivada de R con respecto de T. ¿Y eso qué es? La velocidad. Lo hemos dicho aquí. Porque diferencial de X es V diferencial de T. Esto de la derivada no lo acabo de entender. Bueno, pues es importante. Tú fíjate que tienes el flujo que es función de R, de la distancia al hilo conductor. Y tú para calcular la fuerza electromotriz inducida tienes que derivar con respecto del tiempo. Es decir, vamos a ver, un momentito, a ver si lo entendemos. Voy a intentar dártelo a escribirlo. Flujo, función de distancia, función tiempo. Bueno, es decir, nuestro flujo es función de la distancia, ¿vale? Pero nosotros queremos derivar con respecto del tiempo. ¿Vale? Pues todo demasiado junto. Entonces, como yo no puedo saber la derivada del flujo con respecto del tiempo directamente, lo que hago es, hago la derivada del flujo con respecto a la distancia. Y después, la derivada de la distancia con respecto del tiempo. ¿Vale? Esto hay que tenerlo presente. Está aquí está las dos derivadas estas. ¿Vale? Bueno, pues entonces derivo con respecto de R, me queda esta expresión de aquí. De hecho, solo es, la derivada es un neperiano. La derivada de un neperiano, arriba es la derivada del cociente y abajo el cociente tal. Y la derivada de R con respecto de T, ya lo tenéis aquí. V es derivada de X con respecto de T. Cuidado que hemos hecho un cambio de nomenclatura. Hemos llamado R la variable, ¿Vale? En vez de X. Pero no tiene que ser un problema. Y así tenéis la fuerza electromotriz inducida en valor absoluto. ¿Vale? Y esto sería la fuerza electromotriz inducida. Haberlo hecho con la definición de flujo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se puede hacer a partir de la definición? Bueno, aquí no aparece, pero lo vimos el otro día. Claro, yo esto lo tengo hecho también en un examen resuelto. No sé si ahora es el momento más adecuado o no de hacerlo. Pero te digo, os digo lo siguiente. Vamos a ver. Os voy a pintar un poco la espira más grande para que lo entendáis. Bueno, entonces, mirad, ¿cómo es el campo magnético? El campo magnético, la corriente va hacia arriba, el campo magnético sobre que tenemos aquí, el campo magnético va hacia adentro, ¿no? ¿Estáis de acuerdo que va siempre hacia adentro de la pizarra? Hacia adentro. Esto es hacia adentro, Lo pinto en perspectiva, porque no tengo tres dimensiones, Va hacia adentro. Sería un circulito y una cruz. Bueno, entonces, ¿qué fórmula aplicamos aquí? A ver, ¿aquí qué está pasando? ¿No? ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida? Eso lo vimos el otro día. No sé si os acordáis de la fórmula, que la E, bueno, es que esto es la FEM, era igual o... Claro, es que el diferencial de FEM, de la fuerza electromotriz, es igual a ¿qué? A Q, voy a poner paréntesis, U vectorial B por diferencial de L. Bueno, esto es el diferencial. Si queremos calcular la FEM hay que integrar. Estos son vectores, la U... No, perdóname, está mal esta expresión, Un momentito, que ahora lo soluciono ahora mismo, Sí, 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 claro, efectivamente. Voy para allá, Diferencial de FEM es igual a paréntesis V vectorial B por diferencial de L. Todos son vectores, Ahora sí. Muy bien, vale. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la velocidad? La velocidad es otro vector. Otro vector. Momentito. Voy a cambiar de color. ¿La velocidad hacia dónde va? Hacia la derecha. Entonces se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Hacia la derecha. Quiero insistir con lo del dibujo porque es muy importante entender los dibujos en estos problemas, porque si no, no sabremos hacer los problemas. Entonces, ahora tenemos que hacer el producto vectorial V sobre B. Voy a cambiar de color. Si os parece bien. Y si hago el producto vectorial V sobre B, rojo sobre verde, aquí va hacia arriba. Aquí va hacia arriba. Aquí va hacia arriba. Y aquí va hacia arriba. Bueno. Entonces, yo creo que os deis cuenta que esto es el producto vectorial V sobre B, en azul. Y ahora tendríamos que hacer la integral de V vectorial B con diferencial de L. ¿Pero diferencial de L qué es? Es el camino de la corriente. El camino del hilo conductor nos indica que... Bueno, diferencial de L es que tenemos que recorrer este camino. ¿Podemos saber a priori del apartado anterior cómo va a ser esta corriente? Pues ya lo podemos intuir. Pero nos da igual si no lo sabemos. No tiene por qué ser así. Lo que sí tenemos que darnos cuenta, fijaos, es que este producto V vectorial B, que viene a ser una fuerza por unidad de carga, acordaos de la ley de Lorentz, ¿no? Esta es una fuerza por unidad de carga, V vectorial B, porque la Q no aparece, ¿no? Lo que, si me tira aquí hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que las cargas positivas. Aquí voy a tener una carga positiva, bueno, varias cargas positivas, ¿eh? Y aquí negativas. ¿Por qué se me va a producir esta separación de cargas? Porque esta fuerza por unidad de carga me desplaza de este conductor las cargas positivas hacia arriba y por lo tanto las negativas hacia abajo. Y aquí me pasará lo mismo. Aquí me pasará lo mismo. Pero quiero que os deis cuenta que en los tramos horizontales no pasa nada. Porque el vector azul va hacia arriba, no va a desplazar las cargas. Por lo tanto, este producto escalar, ¿veis que aquí os pone E2 y E4, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué es cero la fuerza electromotriz? ¿Por qué es cero E2, E4? Porque cuando hagáis el producto escalar de V vectorial B, que va hacia arriba, y el camino de la espira, forma 90 grados. Y el seno y el coseno de 90 es cero. Y por eso no genera fuerza electromotriz. Solo se genera fuerza electromotriz en los dos lados verticales. Que además, daos cuenta, como aquí tendríamos una fuerza electromotriz cuya corriente. Voy a pintar la flecha. Iría hacia arriba. Siempre la corriente, la intensidad, va de menos a más, y aquí también iría hacia arriba. Tenemos dos corrientes que se oponen, y por eso la fuerza electromotriz resultante, fijaos aquí que os pone la resta. ¿Veis por qué os pone la resta? ¿Entendéis por qué os pone la resta? Porque se oponen. ¿Y a qué será igual? ¿A qué será igual? ¿Eh? Pues a la fuerza electromotriz que crea el tramo de la izquierda menos el tramo de la derecha. ¿Y por qué así? Porque será mayor el del tramo de la izquierda. ¿Y por qué es mayor el del tramo de la izquierda? Porque el campo magnético es mayor, está más cerca. ¿Vale? E1 sería el campo magnético, un sucero y 2 πr, ¿no? Por V y por B. Por V y por B. ¿Vale? ¿Me seguís? Por V y por B. V, ¿no? No te entiendo. ¿Qué es V? ¿Y circularía corriente? Cuidado. Circularía corriente. Desde el momento que los tramos horizontales a ver. Vamos a ver. Hay una separación de cargas. Eso generaría una diferencia potencial, ¿no? Y habría una fuerza electromotriz neta. Porque sería una menos la otra. ¿No? ¿Vale? Habría una diferencia de potencial. ¿No? Que se opondría una con la otra y podrías tener ahí una posible corriente. Claro, si tienes una resistencia determinada, si la espira tiene una resistencia, sí. Claro, si no tiene resistencia, no. Bueno, yo aquí, en este sentido, lo que quería indicaros es que las fuerzas electromotrices inducidas serían en los dos tramos verticales, que serían en oposición. Y entonces la fuerza electromotriz resultante sería esto, ¿vale? Lo que tenéis aquí. ¿No? Y es la misma expresión, si queréis, que la que se obtendría a través de Faraday, a través de la derivada del flujo con respecto del tiempo. Yo creo que en ese sentido es bueno que lo tengáis presente. ¿Vale? Bueno, pues este era un ejercicio que tiene su dificultad, ¿no? Y más que nada que es bueno entenderlo. Es importante. Y aquí tenemos otro de esta línea también, ¿no? Fijaos en este ejercicio de aquí también. Os lo he seleccionado también a propósito, ¿no? Aquí tenéis un hilo conductor, ¿no? Y una varilla que se desplaza hacia la derecha. Y en B tenéis una espira que se desplaza hacia la derecha, ¿no? Claro, aquí podríamos, yo lo que sí os tengo que decir es que normalmente los problemas siempre que tengáis algo que se desplaza a una velocidad determinada y se produce una fuerza electromotriz inducida, en teoría es más sencillo realizarlo a través de fuerza electromotriz igual a integral de V vectorial B diferencial de L. Es el segundo procedimiento que hemos visto ahora, ¿vale? ¿Que lo queréis hacer con lo del flujo? Sí, pero bueno, es más accesible. Y de hecho, el primer apartado del A de aquí, pues está claro que lo más lógico es decir, no, mire, es que yo tengo aquí un campo magnético, la corriente va hacia la derecha. ¿Cómo es el campo magnético? ¿Cómo va a ser este campo magnético? Bueno, pues voy a cambiar de color, si queréis. El campo magnético en este punto va a ir hacia adentro. Esto será B. Esto será B que va hacia adentro. Entonces, claro, ahora ¿qué pensamos? ¿No? ¿Qué es lo que estamos pensando? Vamos a utilizarlo con el mismo procedimiento de antes. ¿Qué valdrá el producto vectorial V sobre B? Estoy girando en sentido contrario a las agujas del reloj. E igual que antes, por lo tanto, si me produce una separación de cargas, aquí tendremos positiva y aquí negativa. ¿Vale? Entonces, como se me produce una separación de carga en la misma dirección del conductor, cuando haga el producto vectorial V sobre B, diferencial de L, voy a tener una fuerza electromotriz. Claro, ahí no va a haber corriente, Gaya, porque el circuito está abierto, ¿no? Habría que ver, ¿no? Está claro. Una vez producida la separación de cargas, no hay nada que hacer. Si tienes un circuito abierto, si no tienes algo que lo cierre, no va a haber. Bueno, pero ahora, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito la resolución, si os parece. Una vez que está entendido esto, espero. Bueno, aquí tenemos B, ¿no? Como veis. Y lo hace por este método. ¿Veis? Aquí tenéis esta expresión. Lo digo porque diferencial de E, V vectorial B, diferencial de L. ¿Vale? Es lo que os he estado comentando, ¿eh? Este archivo lo tenéis, ¿eh? También lo tenéis en el curso virtual, ¿no? Lo puse en su momento, ¿eh? Entonces, bueno, cuando, ahora aquí siempre están las dudas, que yo os he puesto una separación de cargas, como habéis visto antes, ¿no? Y, ¿a qué será igual esa fuerza electromotriz inducida? Bueno, la separación es la corriente, esa supuesta corriente iría hacia dónde? Pues de menos a más, siempre, ¿eh? No os olvidéis. Aquí va. Bueno, entonces, la corriente va así. La pregunta es, bueno, ¿y cómo calculo yo esa fuerza electromotriz? Ahora tengo que hacer el producto, ¿no? Yo lo que os puedo decir es que la fuerza electromotriz, que será VB menos VA, estoy viendo de abajo arriba, ¿no? VB menos VA sería la integral de V vectorial B, ¿no? Ese producto que va hacia arriba por diferencial de L. Claro. A ver, si me seguís. VB menos VA sería igual la integral, ¿no? No puedo escribir con esto. ¿Integral de qué? De V vectorial B, ¿no? Por diferencial de L, ¿no? Pero creo que os dais cuenta que estamos yendo en el mismo camino. El coseno sería cero, ¿eh? El B menos A, ¿eh? Voy a seguir. Venga. Aquí lo que calcula no es VB menos VA. ¿O sí? A ver. VB-VA, VB-VA. De A a B. No, es que VBA, cuando tú escribes VBA abreviado, es VA, es el final menos inicial. VA menos VB. Esto es VA menos VB, ¿eh? Cuidado con esta nomenclatura, ¿eh? Que no os líe, por favor. Esto que veis aquí, VBA, igual es VA menos VB. Valor final menos inicial, ¿o no? VA menos VB, sí. Y la integral es de A a B, ¿vale? Bueno. Bien, ¿qué tenemos aquí? Integramos, me dice aquí que integramos dd. Claro, te pone un menos delante e integra dd a d más l. Yo no te hubiera puesto el signo menos delante y te hubiera integrado desde d más l hasta d, porque voy de abajo arriba. No sé si os fijáis en el dibujo de antes. ¿Sí? No sé si me seguís. VB menos VA, sería esta integral y integraríamos la distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues voy de aquí a aquí, de D más L hasta D, ¿no? Y no tengo que poner ningún signo delante menos, como hace él. Pero bueno, está bien de las dos maneras, Bueno, y aquí tenéis el resultado, ¿vale? Es el mismo resultado, El mismo resultado. Es que, si os acordáis, hay gente que cuando escribe la integral de la diferencia potencial le pone un menos delante y le cambia los límites de integración. Eso se puede hacer, ¿eh? No es ningún problema. Yo no tengo esa costumbre, pero bueno, lo vais a ver también en manuales, Bueno, por lo demás, ese es el resultado, ¿no? ¿Y qué quiere decir este signo negativo? Pues que el punto A está a menor potencial, ¿no? Bueno, pues es así, porque tienen menos más, El punto A está a menor potencial que el punto B. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, y el otro caso, cuando tenemos esta espira que se nos desplaza aquí hacia la derecha, claro, para que haya una fuerza de electromotricidad tiene que haber una variación de flujo. Pero ¿os dais cuenta que si esta espira se mueve hacia la derecha, el campo magnético, ¿no?, que penetra en su interior, es siempre lo mismo? Tendría que acercarse o alejarse del hilo conductor, para que se produjera una variación de flujo. Pero si tú te mueves hacia la derecha, ¿no?, el flujo es constante, y si el flujo es constante, la fuerza electromotriz inducida será cero y, por lo tanto, la corriente sería nula. ¿Entendido? El caso anterior era cuando nos estábamos acercando, la espira se alejaba, ¿no?, del hilo conductor. Pues si se mueve en esta dirección, no hay variación de flujo. ¿Sí? ¿Entendido? Si nos moviéramos en una dirección perpendicular, ahí sí. Si nos movemos en esta dirección, nos acercamos o nos alejamos, ahí sí que va a haber variación de flujo. ¿Por qué? Porque el campo magnético varía con la distancia del hilo conductor y sería parecido al problema anterior que hemos visto. Bueno, este de aquí tiene una cierta dificultad también. Pero, ¿sabéis una cosa que os he puesto? Mirad, voy a subir un archivo porque este mismo ejercicio, muy parecido, solo que con el campo magnético por arriba en vez de lugar para abajo, os lo he encontrado por internet, no sé si habéis visto, habéis entrado al curso virtual. Este PDF que tenéis aquí, os lo voy a recomendar. ¿Por qué? Porque hay tres vídeos de YouTube de tres problemas de estas características interesantes, que varillas que se desplaza. El tercero es el de la varilla que se desplaza en un plano inclinado, y aquí tenéis también dos problemas interesantes, ¿no?, de páginas donde tenemos movimiento de varillas sobre una espira, ¿no? En el caso de que le comuniques una velocidad o porque le apliques una tensión, que eso es un problema que cayó en, quiero recordar, en septiembre, no sé, de cómo determinar esa corriente inducida, esa fuerza electromotriz inducida y a su vez esa corriente. Pues os recomiendo la visualización de estos vídeos, en especial el tercero, para este problema que tenemos aquí. Para este problema que tenemos aquí. Porque es muy similar. Es muy similar. Ahora, claro, no lo voy a poner aquí el vídeo porque si no, la clase tampoco. Pero sí que os voy a dar algunas sugerencias para que entendáis cómo lo hace, porque la solución que da el libro, la verdad es que es un poco enrevesada, con perdón. Un poquito enrevesada. El razonamiento que hace. Aquí lo que tenemos que ver, claro, depende primero cómo lo queremos hacer a esto, ¿no? Si por lo de la fuerza electromotriz o por el flujo. Vamos a ver. Lo primero de todo. Hay que dibujar algo y si no, no lo entenderemos. Mirad. Dibujo. Esto puede ser el campo magnético, que es vertical. Pero también puede ser el peso, ¿no? Claro, porque el peso también es vertical. ¿Vale? Lo voy a poner más cortito. El cual se descompone en un PX paralelo al plano y un PY perpendicular al plano. ¿Vale? Donde veis, ya veis cuál es el ángulo. ¿Vale? Pero es que la velocidad, el vector velocidad, ¿no? Ese vector velocidad tiene esta dirección. Entonces el vector velocidad, ¿sí? V. ¿Vale? Aquí tendríamos en rojo PX, ¿no? Sería MG seno del ángulo, ¿vale? Dice el sentido de la corriente inducida, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Etcétera. Bueno, vamos a ver. Si queréis, a lo mejor os es más fácil mirarlo con la cuestión del flujo, ¿no? Que no con lo otro, que a lo mejor estáis menos acostumbrados. Aquí hay una cuestión clara. Esta varilla va hacia abajo. ¿Qué es lo que hace al ir hacia abajo? Al ir hacia abajo, está disminuyendo la superficie. Si está disminuyendo la superficie, está disminuyendo el flujo entrante. Si está disminuyendo el flujo entrante, la corriente tiene que ser tal que genere un flujo entrante, perdón, un campo magnético hacia abajo y por lo tanto un flujo entrante que compense esa disminución. Por lo tanto, la corriente tendría que ser en sentido horario. ¿Por qué? Porque de esta manera genera un campo magnético hacia abajo y contrarresta esa disminución de flujo entrante que se produce al ir bajando la varilla por el plano inclinado. Entonces, ¿la corriente hacia dónde va? Pues de A a B. Lo hemos explicado con la ley de Faraday y Lenz, ¿no? Está claro. Ahora bien, el flujo, ¿no? ¿Cómo es el vector superficie? El vector superficie, mucho cuidado con ese vector superficie. Voy a cambiar de color. El vector superficie es un vector perpendicular a la misma. ¿Vale? Esto. Y esto es el vector campo magnético, hacia abajo. Y si queréis, podría haberlo puesto así. Lo pongo así. ¿Vale? Esto es el vector superficie o vector área, como queráis. Si queréis área o superficie A. Bueno, esto era B, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces, cuando yo calculo el flujo, será B por el superficie, por el coseno del ángulo que forma. ¿Y qué cuál es el coseno del ángulo que forma? El mismo, Z, ¿lo veis? Este ángulo de aquí abajo. Uy, perdón. Es decir, aquí, este es el ángulo. Este es el mismo ángulo, ¿eh? Que aquí abajo. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, el diferencial de flujo, ¿no? El diferencial de flujo sería B por el diferencial de área. El diferencial de área por coseno, ¿no? Lo tenemos aquí. Voy a mirarlo aquí. A ver si me lo pone. No lo pone aquí. Uf, ya directamente. Es aquí ya directamente sustituye. Y esto es difícil de entender, ¿eh? Lo entiendo para vosotros, que os cueste un poco entender esta solución. Bueno, pues os he hecho una manita más y os pongo que el diferencial de flujo será igual a B por el área por el coseno del ángulo. El coseno le voy a llamar A, por ejemplo. Este coseno del ángulo no hay que olvidarlo, ¿vale? Bueno, otra cuestión es que el diferencial de área, porque aquí para calcular el flujo, tendré que tomar un diferencial de área. Y de hecho, lo que tendría que haber escrito aquí, mejor, en vez de escribirlo de esta manera, casi mejor haber escrito que el diferencial de flujo es igual a B por el diferencial de área por el coseno, ¿no? Así mejor, nos gusta más a todos. Donde el diferencial de área, pues evidentemente sería la longitud de esta varilla, ¿no? Por diferencial de X, que es lo que va recorriendo, ¿eh? Pero bueno, ahora sabemos que cuando esta varilla circula una corriente eléctrica, hay una fuerza magnética, ¿no? Está sujeta a una fuerza magnética que se opone. Pero ojo, y ese es el detalle a tener en cuenta. Y ya no voy a insistir más para resolver esto. Es que esta fuerza magnética que voy a dibujar ahora es horizontal. Bueno, es hacia atrás. A ver. No sé si lo veis bien o no. Va hacia atrás, pero no tiene esta dirección paralela al plano, sino para abajo. La perspectiva no nos ayuda mucho, ¿eh? Tendría que pintar el triángulo al revés. ¿Me seguís o no? Es decir, es paralelo al eje que tenemos abajo. Aquí, ¿no? Es paralelo a esto. ¿Vale? Entonces, la fuerza, esta fuerza que se opone, la componente de la fuerza que va en contra, no es Fm, es Fm coseno. Todo esto lo tenéis explicado en ese vídeo también, ¿eh? Os lo digo. La fuerza magnética sobre X sería la fuerza magnética por coseno de A. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿a esto qué va a llevar aquí en el equilibrio? Pues una fuerza que tira hacia abajo. Esta fuerza roja que tira hacia abajo, ¿cuál es? La fuerza roja que tira hacia abajo es la componente del peso, Px. ¿Ya que es igual Px? M por G por el seno del ángulo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Entonces, se producirá, cuando se alcance la velocidad límite, hay que igualar Px menos FmX igual a M por A, igual a cero. Y a partir de aquí, es lo que realmente está haciendo aquí. Aunque yo os aconsejo más el vídeo. Pero bueno, la fuerza magnética y LB, la E es I partido por R, ¿no? Y lo que iguala, claro, es que aquí falta un coseno. Es que pone aquí MG tangente y no se entiende. Yo pondría MG seno de Z y toda esta expresión que tenéis aquí por coseno cuadrado. Yo creo que esto os he intentado explicar un poco, no sé si lo entendéis o no, y cuando no, el vídeo que os he pasado, que es el tercer enlace, lo vais a entender, yo creo, también. De YouTube, está ahí. Vale. Y después ya, pues las otras preguntas, pues la intensidad, etcétera, pues bueno, pues tampoco tiene que ser un problema muy significativo. Partícula R, y me costó mucho. Yo lo intenté hacer, ya. Sí, es que no se entiende mucho porque te mete no sé qué de la normal y no tiene sentido meter ahí la normal. Yo creo que ahora con lo que he contado ahora y si veis el vídeo, os va a resultar mucho más sencillo. Lástima que no tenga yo posibilidad ahora de dibujar más, tampoco. Aunque bueno, yo creo que más o menos está relativamente claro, ¿no? No lo sé vosotros cómo lo veis. En ese sentido, si lo veis en perspectiva, ¿no? Es que lo que hacemos es igualar el px, ¿no? Con la componente x de la fuerza magnética. Ya está, y nada más. Una duda, sí, te escucho. A ver, dime, ¿qué duda tienes? Cuando calculamos la FEM, ¿no deberíamos hacer el vectorial de V sobre B? Depende, porque forman ángulo. V sobre B forman ángulo. B, estabas hablando de B mayúscula, del campo magnético. Ya, yo sé, pero aquí, como lo he puesto aquí en este que te da el solucionario, así como lo vas a ver en el vídeo, no lo hace por esa fórmula. Te lo está haciendo por la ley de Faraday y Lenz, ¿no? Entonces no lo estamos haciendo con el producto vectorial V sobre B y después hacer el diferencial de L. ¿Lo podemos hacer así? Sí, claro. Que podemos hacerlo con V vectorial B, ¿no? Y esa V, ¿no? Esa V y esa B, evidentemente que formarán ese ángulo, ¿no? El ángulo del plano inclinado, claro que sí. Y de hecho está aquí. Aquí está, ¿no? Si tú tienes V y B, ¿no? Formará ese ángulo. Sí, porque vamos a ver. No es por coseno de ese ángulo, porque no es ese ángulo exactamente. Hay que verlo con trigonometría, Un lado es perpendicular, pero el otro es paralelo. Luego sería coseno, No sería el coseno de ese ángulo, No sería el coseno de ese ángulo, porque V y B no forman ese ángulo, Cuidado, El ángulo no es ese, Sería 90 menos ese ángulo. De todas formas, al final sería lo mismo, porque es coseno de A menos B sería cos más sen. Coseno de 90, Bueno, hay que hacerlo, De acuerdo. Sería 90 menos ese ángulo, Vale. Bueno, ¿qué más? La potencia. Bueno, pues hay una potencia que es R cuadrado, ¿no? Disipada por Hooke, ¿no? Y después está la potencia debido a esta acción gravitatoria, Espera, quito esto. Aquí la tenéis, Fijaos, aquí también el ángulo que forma la fuerza y la velocidad, es de 90 menos el ángulo. Bueno, yo creo que en ese sentido, espero que os haya ayudado para entender el problema, De acuerdo. Vamos a abrir otro archivo, si os parece, que tengo por aquí. Aquí teníamos Bueno, este era lo de la PEC del otro día, que ya lo vimos y aunque quedaba algo para el final, ya ha quedado un poquito eso superado, ¿no? Este era el ejercicio, que también está colgado en el foro, que es uno de los últimos de... Este ya lo tenéis, tampoco tiene que ser, ya lo vimos, ¿no? Y también ahora tenemos aquí, quería comentaros lo que nos un poquito para ir avanzando más. Este examen es de junio, pues están los de septiembre. Aunque ya lo tenéis en el curso virtual, ¿no? Bueno, pues tenéis aquí este de una espira rectangular conductora. Se desplaza paralelamente al plano ZI, ¿no? Dice que se desplaza a velocidad uniforme. Calcula la intensidad de la corriente que circula por ella. ¿No? Si tiene esta resistencia. Bueno, dice primero que se desplaza a velocidad constante y después que al cabo de 100 segundos si la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, es que al cabo de 100 segundos si tenemos esta aceleración es calcular la velocidad. V igual a A por T, tampoco tiene mayor historia. Nos dan las dimensiones del lado de la espira, 0,5. Para el eje Z y 0,2 al eje Y. Y dice que supongamos inicialmente que uno de los lados mayores se encuentra sobre el eje Z. Bueno, a la hora de resolver esto, os voy a hacer algún comentario. Bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Si lo hacemos por la ley de Lenz-Faraday, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí lo que tenemos, no hemos hecho ninguno, quiero recordar, donde el campo magnético es variable. ¿No? Entonces, la fuerza electromotriz inducida se produce porque hay un campo magnético variable. Fijaos que la fuerza electromotriz inducida se puede producir. ¿Por qué? Porque algo se mueva, se desplace, ¿no? Y el flujo de la superficie que abarque, pues... pues varíe con el tiempo, ¿no? Aquí lo que tenemos es un campo magnético, ¿no? Que varía con la distancia. Al desplazarse, claro, esto es igual como si tuviéramos un hilo conductor, no es lo mismo, pero es el mismo caso que antes, ¿no? La misma idea de antes. Aquí tenéis la expresión del campo magnético, ¿vale? El diferencial de área, como antes, diferencial de I por B. Y aquí nos hemos molestado en hacer antes este producto escalar, ¿no? Son paralelos, diferencial de área y el campo magnético, ¿sí? Y tenemos este flujo que lo calculamos integrando. Nosotros hipotéticamente ponemos que inicialmente se encuentra en una distancia I del eje Z, y tenemos que integrar desde I hasta I más A para tener una expresión lo más general posible. Ya sabemos que el enunciado nos dice que consideremos que inicialmente se encuentra pegado al eje, ¿no? Pero bueno, pues lo hago de forma genérica. Entonces, de I hasta I más A. Integramos y aplicamos la regla de Barrow, ¿no? Y nos queda esta expresión del flujo, ¿vale? En función de I, claro. ¿Por qué varía el flujo en función de I? Porque el campo magnético es función de I. ¿Vale? Ahora bien, si queremos calcular la fuerza electromotriz inducida, tenemos el mismo problema que el primero que hemos visto antes de estas características. Que el flujo depende de la coordenada I y la fuerza electromotriz es la derivada con respecto del tiempo. Luego lo que hago es derivar primero con respecto de I y después derivada de I con respecto de T, que es la velocidad. Y si vosotros deriváis esto con respecto a I, os queda simplemente A por V. Es lado por lado y por V. ¿Vale? Y ya tendríamos la fuerza electromotriz inducida. Sencillito. ¿Y la intensidad? E partido por R. E partido por R sería la intensidad. ¿Vale? Y el problema prácticamente ya estaría acabado. ¿Claro? Porque después nos pide calcular, nos dan las dimensiones, nos da la resistencia. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues simplemente lo que tenemos es que hay que calcularlo para una velocidad de 2 metros y una velocidad de 200 metros por segundo. Ponemos la aceleración V igual a A por T. pero esto sería por el método de Lenz y Faraday. ¿Qué pasa si quisiéramos aplicar esta expresión que hemos dicho antes, que sería como la más adecuada para estos sistemas? Bueno, la verdad es que con Faraday y Lenz ha sido sencillito, ¿no? Es que ahora tendríamos que volver a pensar, como hemos hecho en el otro ejercicio anterior, y por eso lo he hecho hacer antes, ¿qué es lo que ocurre sobre cada uno de los cuatro lados de este rectángulo? Entonces, lo tenéis aquí más o menos explicado. He cogido una varilla de A a B, la vertical, que va de A a B, V vectorial B, ¿no? Hago el punto vectorial V sobre B y va hacia abajo este punto vectorial. Luego, la separación de cargas positivas abajo y negativa arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que la posible corriente, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. De menos a más. Siempre de menos a más. ¿Vale? Esa corriente. ¿Sí? Y hacemos este producto, y después calculamos de A a B, ¿no? Que es de 0 a B, ¿no? Con respecto al eje Z, ¿no? Y podemos calcular la fuerza electromotriz inducida, con su signo y todo, ¿vale? Permitidme que vaya un poquito rápido aquí, porque ahora lo que sí quiero que veáis es que, igual que antes, en el tramo horizontal no va a haber nada. ¿Por qué? Porque el producto vectorial V sobre B, ese producto vectorial V sobre B, ¿hacia dónde va? Si V va hacia la derecha, ¿no? Yo giro V sobre B por el camino más corto, Giro V sobre B por el camino más corto, estoy girando en sentido horario. Luego ese punto vectorial va hacia adentro. Pero cuando formará 90 grados, ¿con qué? Con el posible sentido de desplazamiento de carga. Entonces, aquí no va a haber nada de ello. No va a haber esa separación de cargas, ¿vale? En los tramos horizontales. Sin embargo, después, cuando vamos en otro tramo vertical, ¿no? Nos damos cuenta que está en oposición, ¿no? Porque la separación de cargas vemos menos más, ¿no? Lo vemos aquí menos y aquí más. Aquí menos y aquí más. ¿Vale? Tenemos esta separación de cargas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces, cuando calculo la fuerza electromotriz resultante, tengo que restar una menos la otra. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser mayor? Bueno, estaría una menos la otra. Bueno, pues están en oposición, está claro, ¿no? Porque las dos me generan corrientes hacia abajo, ¿no? Entonces están en oposición. Para abajo y para abajo. Pues hago la más grande menos la más pequeña, ¿no? Por ejemplo, para I igual a 0 y para I igual a A, y la resto, ¿no? Y tendré esa fuerza electromotriz inducida. Perdón. Uy, no quería escribir esto. Quería escribirlo así, subrayado. Y sale lo mismo que hemos obtenido por el otro método. Bueno, es una forma también de comprobarlo, pero bueno, no es que tengáis que hacerlo por los dos métodos en un examen, ni mucho menos, por favor. Y ya si queréis, el otro ejercicio nos pedía la fuerza que se ejerce sobre cada uno de los lados de esta espira rectangular, ¿vale? Circula una corriente I sub 1 en la primera, una corriente I sub 2 en la segunda, Y queremos saber la fuerza magnética. Bueno, es que la fuerza magnética depende del campo magnético. Eso también lo hemos visto. El campo magnético creado por un hilo conductor indefinido viene por esta expresión y depende de la distancia. Llamo I la distancia del hilo conductor. Entonces, claro, aquí la corriente la hemos pintado en este sentido, como veis, ¿no? Entonces, ¿el campo magnético hacia dónde va el campo magnético? campo magnético va hacia adentro. ¿Eh? Porque la corriente va hacia arriba, está a la derecha, y la B, en todos los casos, va hacia adentro. En los cuatro lados. ¿Eh? Y la corriente tenemos el sentido que hemos puesto, ¿eh? Aquí. Derecha, para abajo. Ya. Y para acá. ¿Qué pasa? Que si quiero calcular la fuerza magnética sobre el lado BC y DA, no hay problema, va a ser muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser muy sencillo? Porque la distancia es constante. Pero en CD o BA, que es tramo horizontal, ahí sí va a ser más complicado. Entonces, fijaos, en BC, sencillito, ojo con los vectores, si queréis mirarlo, por favor. ¿Eh? Vamos a ir acabando ya, ¿eh? Lo dejamos. Ojo cómo es el vector B, que va hacia adentro, eje y negativo, por eso lo pongo en forma vectorial, hago el producto vectorial diferencial de L vectorial K, puedo hacerlo así con un determinante de 3x3 si queréis, o lo hacéis como deseéis, o simplemente con el dibujo, como os he indicado antes. Y aquí la fuerza magnética pues no tiene ningún problema. Vemos que esa fuerza magnética está sobre el eje y J negativo. ¿Qué quiere decir J negativo? Que iría hacia la izquierda. Iría hacia la izquierda. ¿No? En este caso, ¿no? Hago L sobre B, giro en sentido A, pues esto sería... ¡Uy! Perdonad. Tengo que poner la flecha. Aquí estás. ¿Iría hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa con el tramo de A? Pues lo mismo. Se hace lo mismo, el mismo desarrollo. ¿Iría hacia dónde? Hacia el otro lado. Pero estas fuerzas no se van a anular. ¿Por qué? Porque el campo magnético es distinto y son diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Ojo. Y nos quedaría por los tramos horizontales. Y para ir por los tramos horizontales, aquí sí que hay que ir con cuidado porque varía el campo magnético con la distancia. Tomamos el diferencial, ¿no? ¿Vale? Y tenemos que integrar porque el lado va desde, bueno, depende si voy de más cerca o más lejos, ¿no? O viceversa, Entonces, en un caso, cuando voy de C a D, sería de R a R más A, ¿no? Pero ojo que la integral, esto será un neperiano, ¿Vale? Un neperiano. ¿Sí? Uy, perdón. No sé por qué ha salido esto así ahora. Lo que sí quiero que veáis, es que esa fuerza magnética que actúa sobre el tramo horizontal de arriba es igual y de signo contrario al de abajo. ¿Lo veis? Que solo se diferencia en el signo, FAB y FCD. Por lo tanto, ahí la fuerza resultante en los cuatro lados de la espira se van a anular los de los tramos horizontales y nos quedarán los dos verticales, que son distintos de cero, porque el campo magnético cambia. ¿Cómo lo veis a esto, pues? Lo dejamos por aquí, pues, ¿os parece? Si queréis, miraos estos archivos, los tenéis subidos. Miraos los vídeos que os he pasado, los enlaces, si queréis, y seguimos trabajando. ¿Qué os parece, pues? Lo dejamos, pues, por hoy. Tenéis más, espera, si queréis os abro otro archivo, un momentito, o si lo queréis repescar, y ya el de septiembre, pues si queréis avanzar, aunque yo creo que lo tenéis ya en el curso, bueno, a esto lo miraremos, en otro momento, vale, bueno, pues, no lo sé, sé que hoy había Consejo de Gobierno, y yo creo que a partir de mañana pasado nos dirán cositas, nos dirán cositas. Hay que tener un poquito de paciencia. Ellos tampoco lo saben, Hasta hoy no han recibido las instrucciones los equipos docentes con respecto a este tema, Entonces hay que tener un poco de paciencia, De todas formas, no os preocupéis porque se os dará la oportunidad de una manera u otra de poder soslayar ese tema, esa cuestión, Hay que tener un poquito de paciencia, Venga, estamos en contacto. Yo enseguida que sepa algo también os comunico, Venga, estamos tranquilos. Venga, gracias y hasta otro momento, Venga, si queréis algo ya sabéis.